Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Envuelve a tu madre y mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer al mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino con esta cita de martes con tu revista Tempranito de Mañana. Y vamos a dar una vueltecita por esta provincia de Nuevo Tiempo, la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando ya por Alquiza. Buenos días a los oyentes de la propia, el pueblo de Artemisa, allá por Bauta. Buenos días, Caimito, Guanajay, la zona de Guiramelena, los oyentes de la zona del Mariel, de San Antonio de los Baños, de Candelaria, de San Cristóbal y de Bahía Honda, en la provincia artemiseña. Lucy.
Óigame, ¿en qué hicimos el recorrido?
Estaba esperando esa pregunta. El aguavita de San Fernando, un ratico a pie y otro caminando.
Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Sí, oye, señor. Son las 7:02, eso quiere decir que le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión.
Sí, señor.
Y que andamos a mitad de camino, así que tenemos todavía buen rato para compartir, ¿eh?
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Empeora el estado de salud del activista cubano que lleva 53 días en huelga de hambre en Santa Clara. Se encuentra en La Habana el gobernador de New York junto a una delegación de ejecutivos de grandes empresas estadounidenses. Se recriminan mutuamente el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC por reciente incidente armado en que murieron 11 militares. Y capturan en Estados Unidos a 6 individuos que planeaban viajar a Siria para unirse a los extremistas islámicos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista Yurie Pedroso González cumplió este lunes 53 días en huelga de hambre. Pedroso González se encuentra internado en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial Arnoldo Milián de la ciudad de Santa Clara. Mavis González, madre del huelguista, conversó con Martín Noticias sobre su estado.
Yurie se encuentra en un estado bastante crítico, tiene una severa deshidratación, los pies muy hinchados, fiebre y tiene los electros muy bajos, entonces debido a eso está como que convulsionando. Está prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte, que está peligrando mucho la vida de él por la deshidratación que tiene y mayormente por el riñón, que está orinando casi nada. Tiene los pies muy hinchados y fiebre. Él continúa en la misma posesión, no se deja ni hacer a nadie. No hay más personas de seguridad de estado que enfermeros y médicos, pero no San dirigido a él ni nada. El único que me dio fue Osmani, el segundo de ese enfrentamiento, el viernes por la noche cuando me detuvo, que si él seguía en esa posesión sin herir alimento, eso no era culpa de ellos lo que le pasara. Sí, ayer un médico se dirigió a mi persona y ya me dijo eso mismo que le dije, que la vida de él peligra por el problema que tiene en el riñón. Él todavía está consciente, con mucho mareo y eso, pero él está consciente. Y no se deja, no permite que ni tan siquiera que lo hidraten con volvía de suero ni nada.
El gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, se reunió en La Habana con Josefina Vidal, principal negociadora del gobierno cubano en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
La visita oficial de dos días de Cuomo a la isla, acompañado por ejecutivos de empresas de los sectores financiero, químico, aéreo y educacional, busca fomentar los vínculos entre Nueva York y Cuba.
Los ejecutivos de Mastercard, Pfizer y JetBlue, así como instituciones educativas y de investigación, buscan atraer un mercado potencial que ha estado cerrado para las empresas de Estados Unidos durante más de medio siglo.
Según comunicado del gobernador Cuomo, los miembros de su delegación servirán como embajadores para todo lo que pueda ofrecer el Estado de Nueva York y ayudarán a sentar los pilares de una fuerte relación económica con la isla a medida que se flexibilicen las restricciones comerciales.
El doctor y activista cubano Giovanni Jiménez considera que las recientes elecciones en su país fueron una farsa, aunque dos opositores lograron participar en el proceso. El autor del blog Ciudadano Cero, quien se encuentra en Ecuador temporalmente por motivo del trabajo, conversó con Radio Martí.
Yo creo que las elecciones de Cuba en este momento son una farsa en todos los sentidos. En doble sentido, son una falta desde el punto de vista de su propósito social hacia el país, y una falta en sí, porque él ya no engaña a nadie. Yo creo que es un esquema que está ya caducado, que no va a resolverle nada a ese país, el pueblo cubano lo sabe. Y el hecho de que hayan incluso se han postulado dos delegados a nivel de circunscripción, esto no dice nada. Eso incluso en el caso hipotético de que hubiesen salido, se sabe que tampoco resuelven nada, porque las primarias estas a nivel de circunscripción poco resuelven, nada tiene de trascendente y sería más de lo mismo. O sea que yo pienso que esto es sobremojado decir que las elecciones en Cuba son una falsa. Efectivamente siempre han sido y a veces temas lo serán siempre.
Exactamente a las 7:07 minutos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pidió al Estado venezolano proteger la vida y la integridad personal de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos, por considerar que se encuentran en una situación de riesgo.
La Comisión adscripta a la OEA realizó la solicitud de una medida cautelar, ejerciendo su facultad para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
La entidad con sede en Washington solicitó también al Estado de Venezuela verificar que las condiciones de detención de López y Ceballos se adecúen a los estándares internacionales.
López fue detenido en febrero de 2014, acusado de promover unos hechos violentos en la capital, y permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, junto a Ceballos, exalcalde de la ciudad andina de San Cristóbal, que enfrenta cargos de rebelión.
Exactamente a las 7:08 minutos, y el gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de la FARC intercambiaron fuertes recriminaciones, pero se comprometieron a continuar el proceso de paz que vive sus mayores tensiones tras un ataque rebelde que dejó 11 militares muertos.
Lo que la FARC han incumplido es su propia palabra. Su promesa de declarar y mantener un cese de fuego unilateral, dijo el jefe de negociador del gobierno, Humberto de la Calle, al cierre de una ronda de pláticas de paz en La Habana. Sin embargo, agregó, no vamos a desistir de continuar este camino del diálogo para alcanzar la paz.
Por su parte, el jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, indicó que hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo y ratificó que se mantiene el cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, mientras no seamos objeto de asedio permanente de las tropas. Bueno, amigos, son las 7:09 de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya y nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde la región de las Carolinas sobre Georgia y el noroeste de la Florida, penetrando el nordeste del Golfo de México hasta el sur de Texas, donde se convierte en un frente estacionario. Este frente frío se debilitará aún más sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo, pero por delante del frente una zona de convergencia provocará nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sureste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias, continuación con el decano Jerry del Castillo. Hablemos de pelota. Buenos días.
Vamos a hablar de pelota y de la Liga Nacional. Y te tengo algo de boxeo que tú no sabes.
No me diga algo que yo no sé.
Que a lo mejor vale, tú no sabes.
Vamos a ver.
Pero bueno, vamos a empezar con la pelota.
Sí, señor.
Los Cubs de Chicago ayer le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 5-4. El novato Chris Bryant batió de 4-3 con 3 carreras remolcadas. El cubano Jorge Soler batió de 5-4 y anotó 2 carreras. Jake Arrieta permitió solamente 1 carrera y 4 hits en los 7 innings que pichó. Los Rojos de Cincinnati le ganaron a Milwaukee 6-1. Anthony Desclafani despachó 8 entradas de Scone. Zach Cozart y Joey Votto dispararon jonrones para el Cincy. Y los Padres de San Diego apabullaron a los Rockies de Colorado 14-3. Matt Kemp batió 3 hits, anotó 3 carreras y remolcó 4. Yonder Alonso impulsó 3 carreras. Odrizamer de España ganó por segunda vez esta temporada, permitiendo 2 carreras y 6 hits en 6 innings y 2 tercios. Vamos a revisar las individuales en la Liga Nacional.
Sí, señor.
Adrián González, de líder en bateo, promedio de 4.69, también es el líder, empatado con Joey Votto y Paul Goldschmidt en jonrones con 5, y el líder está en segundo lugar, Adrián González, en carreras impulsadas, detrás de Goldschmidt, que tiene 15 en lo que va de temporada. En victorias, Bartolo Colón y Matt Harvey, los dos pitchers abridores con más victorias, 3 para cada lanzador de los Mets de Nueva York. En promedio de efectividad, Doug Fister, de los Washington Nationals, el líder con un promedio de efectividad de 0.69. Y en juegos salvados, Jason Grilly, de los Bravos de Atlanta, el líder con 6. Y te dije que te iba a hablar de boxeo. Nosotros sabemos, y ahí estamos esperando la pelea.
Estamos en un conteo regresivo, ayer hablamos de eso.
¿Qué? Sí, pero tú sabes que antes de esa pelea, esta semana...
No me digas.
Pelea de campeonato mundial de los pesos completos.
Oh, peso pesado.
Que está Vladimir Klitschko, regresa a los Estados Unidos después de 7 años de no pelear aquí en este país. Se enfrenta a Bryant Jennings en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York este sábado.
Jennings, tengo entendido que está invicto, ¿no? Jennings está invicto.
No. Pero no es lo mismo ni se escribe igual.
No,
esto Klitschko debe dominar en esta pelea. No debe ser ni un concurso, pero bueno, para que el boxeo regrese a la super popularidad que ha tenido durante la historia, los pesos completos tienen que estar involucrados.
Sí, definitivamente. Sí.
Con todo lo bueno que es esta pelea que estamos esperando de Pacquiao y Mayweather, los pesos completos tienen que estar en acción.
Definitivamente, siempre llamaron más atención.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Empeora el estado de salud del activista cubano que lleva 53 días en huelga de hambre en Santa Clara. Se encuentra en La Habana el gobernador de Nueva York junto a una delegación de ejecutivos de grandes empresas estadounidenses. Se recriminan mutuamente el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC por el reciente incidente armado en que murieron 11 militares. Y capturan en Estados Unidos a 6 individuos que planeaban viajar a Siria para unirse a los extremistas islámicos.
El estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a ofrecer un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Carito, Lucy, Moisés, un saludo a nuestros oyentes en Cuba, y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. La aventura cubana de Andrew Cuomo. Al llegar a La Habana, donde le recibió la directora de Estados Unidos en el MINREX, Josefina Vidal, el gobernador de Nueva York, dijo que desea participar en el inicio de la aventura cubana. Le acompañan ejecutivos de las firmas Mastercard, JetBlue y Pfizer. Cuba, mujeres yudocas y militares para golpear a las damas de blanco. Los uniformados, junto con las deportistas, nos agredieron, golpearon y esposaron, y también uno de los agresores hirió con un puñal a la dama de blanco Gladys Capote, dijo Eralide Frometa, una de las golpeadas y detenidas el domingo. Apuñalan activistas de derechos humanos en Guantánamo. El secretario de la UNPACU, Niobert García Fournier, residente en Guantánamo, fue apuñalado el sábado por un colaborador de la seguridad del Estado, Reinier Grandales Abón, quien no ha sido detenido hasta ahora. García Fournier fue ingresado en el Hospital Provincial Agostino Neto. Estas tres historias figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: Cuba, las trampas de la extradición. En el caso de Robert Vesco, uno de los más prominentes fugitivos de la justicia estadounidense refugiados en Cuba, un juez cubano resolvió que la extradición sí procedía, pero Fidel Castro ordenó no dar curso a la entrega, alegando riesgos para la seguridad nacional, recuerda Juan Almeida. Rusia recuerda a Cuba amenazas de Estados Unidos. La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, dijo en Cuba que la retórica de hoy de Estados Unidos no significa que dejen sus planes anteriores, pero se mostró agradecida por el apoyo de La Habana en situaciones como la de Ucrania y ratificó que Moscú financiará 100 becas para estudiantes cubanos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:19 de la mañana, por acá estamos. De regreso con Luciérnaga. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana, caramba. Pues quería hablarte un poquito acerca de los premios Billboard de la música latina. Y Pedro Fernández va a ser el presentador junto a la actriz venezolana Gaby Espino. Y va a mostrar también al público, pues, uno de los sencillos de su próximo disco. Este actor mexicano dice que es diferente, pero dice que conducir es una faceta diferente en su carrera, no es fácil y que está preocupado para que sea correcta, divertida, para que el público no se aburra. Y aunque jamás han actuado juntos, tantas telenovelas que han hecho ella como él, Gaby Espino, y Pedro Fernández, dice que harán lo imposible para lograr una buena química.
Yo entendí que no se aburra. Hablaste de algo de una burra.
No, que no se aburra, que el público no se aburra. Decir que puedan mantener una animación.
Pensé que estaba hablando del animal.
No, ¿para qué iban a llevar una burra a los premios Billboard?
Cualquier cosa puede pasar en estos tiempos.
Bueno, yo lo sé, pero bueno. Hablate el caso de la burra, es. Dice que él fue anfitrión de la ceremonia de los premios Billboard de la música mexicana junto a Kate del Castillo. Y nunca habían trabajado juntos y ese evento fue todo un éxito. Este año la ceremonia se va a transmitir en vivo por la cadena Telemundo el 30 de abril desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. Pedro Fernández, todos sabemos que tiene una carrera que abarca más de cuatro décadas. ¿Te acuerdas de aquella película de la niña de la mochila azul?
Sí, señor, es uno de los que coge los niños para The Voice Kids.
Ajá, y él debutó pues como un niño y desde entonces ha grabado pues más de 38 discos, ha participado en múltiples telenovelas, ha hecho 25 películas. Y ha tenido el premio Grammy Latino en varias ocasiones.
Una linda carrera la de Pedro Fernández, la verdad.
Dice que continúa grabando, haciendo giras a través del país. Y si tuviera que decirlo, una de las cinco canciones que escribió para su álbum más reciente, Hasta el Fin del Mundo. Este álbum va a salir el 28 de abril.
Y mencionaste aquí del Castillo, exactamente ayer se terminó la novela Dueños del Paraíso. Terminó ayer esa novela.
El tema del narcotráfico y esas cosas se le ha explotado mucho.
Es algo
el
parecido
Señor
aquello,
de los Cielos,
aquello que ella hizo.
La Reina también, del Sur.
La Reina del Sur es un tema parecido.
Sí, se ha explotado mucho porque sin duda alguna es un tema de actualidad en México, lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente.
Pero bueno, volviendo a esto de la entrega de los Billboard de la música latina, también en la actualidad, como tú lo habías dicho, él está trabajando en La Voz Kid, tercera temporada.
Sí, señor.
Y a mediados de mayo se va a instalar en Orlando, ahí es donde se va a grabar el programa. Y en junio, cuando haya concluido, es que dice que él empezará sus presentaciones a través de los Estados Unidos. La ceremonia de los premios Billboard de la música latina va a contar con las actuaciones de Wisin, de Daddy Yankee, de Carlos Vives, de Ana Gabriel, Lucero. Y los ganadores pues serán revelados en la gala. Los organizadores ya han adelantado que Roberto Carlos y Carlos Santana, van a obtener galardones especiales. El brasileño y el mexicano van a ser honrados en la ceremonia y se subirán al escenario a cantar. Bueno, pues enhorabuena.
¿Cómo que no?
Romeo Santos aparece como el artista que compite por el mayor número de premios, seguido por Enrique Iglesias, Marc Anthony, Drake también. Así que esperemos que sea todo un éxito.
Seguramente que sí.
Y esto se va a celebrar, pues, como te conté, el 30 de abril.
30 de abril, Billboard de la música latina. Estaremos pendientes
señor,
de eso.
Señor, yo sé que usted siempre está pendiente de todos estos acontecimientos. Vamos a ver qué tal va a estar esta presentación. Uh-huh. Como conductor, no lo acostumbra a hacer, pero bueno, ya tuvo una experiencia previa.
Sí.
Y yo creo que un actor y también un cantante que está pues acostumbrado a subir al escenario, pues a la hora de presentar también pueda relajarse, todo depende de lo que le escriban y que el prompter no se trabe y sí, se pueda leer bien. Porque antes los artistas salían al ruedo sin prompter, amigo mío, pero ya sé, es mucho más fácil.
Se han mal acostumbrado a estar con el prompter, crea una costumbre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Es el momento de continuar, de proseguir esta cita de martes 21 de abril del 2015 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, un poquitito más allá de la mitad del camino. Qué bueno pues estar compartiendo con ustedes, que nos acompañen, así que le agradecemos tu tiempo, la sintonía y todavía con buen rato para compartir, así que quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Los analistas opinan que no es muy probable que Cuba se reinserte a la banca mundial. Denuncian desde Guantánamo una agresión con arma blanca contra un activista cubano por un colaborador de la seguridad del Estado. Venezuela recibe de China un financiamiento para el desarrollo de 5.000 millones de dólares. Y el presidente Barack Obama discute con un príncipe de Abu Dhabi los conflictos en Yemen, Irak, Siria y Libia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Remotas son las posibilidades de que Cuba se inserte a la banca mundial, según analistas consultados por nuestro colega Ricardo Quintana.
La relación del gobierno de Cuba con la banca mundial aún no asoma, o sea, no se vislumbra este acercamiento. Raúl Más Canosa, consultor y experto en finanzas, dijo que La Habana primero tendría que liquidar al menos parte de su deuda externa.
El Banco Mundial siempre quiere ver que los países, aunque han tenido sus problemas económicos por cualquier causa, tratan de hacerle cara a sus obligaciones internacionales y negociar de buena fe antes de prestarle y abrirle de nuevo las puertas al mundo de capital.
Para el economista Jorge Sanguinetti, antes Cuba debe contar con la anuencia del Fondo Monetario Internacional.
Parte de ese programa consiste en una cierta liberalización de la economía cubana, pero sobre todo dejarse ver las cuentas nacionales.
Cuba se retiró del Fondo Monetario de manera voluntaria en 1964.
Un aislamiento que incluso es provocado por ellos mismos, porque la salida de Cuba del fondo fue voluntaria. Tengo entendido que fue por el Che Guevara. No había ninguna razón para irse del fondo.
El excongresista Lincoln Díaz-Balart, por su parte, considera que la eliminación de Cuba de la lista de países que fomentan el terrorismo internacional oxigena económicamente al régimen de La Habana.
Aún esos bancos, hombre, le podrán fiar una o dos veces, pero no como no van a recibir los Castros lo que recibirían si pudieran eliminar el embargo.
El presidente del Banco Mundial, el norcoreano Jin Yong-kim, dijo al rotativo español El País que primero Cuba debe incorporarse al FMI debe llegar a un acuerdo de cómo miden el crecimiento económico y otros aspectos técnicos.
Sí, préstamos multilaterales, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, podrán recibirlos los Castro, pero una o dos veces. Ni siquiera esos bancos van a estar fiando a la gente que no le paga.
En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Remotas son las posibilidades de que Cuba se inserte en la banca mundial. Por otra parte, un activista de la Unión Patriótica de Cuba fue apuñalado el sábado en la ciudad de Guantánamo. Reiner Granada de Sabón no ha sido detenido.
El sábado, en horas de la noche, mi hermano Neodel García Fournier, activista de derechos humanos aquí de la provincia y miembro de la UNPACO, Unión Patriótica de Cuba, fue agredido en horas de la noche por paramilitares conocidos aquí en la provincia de Guantánamo. En este momento está ingresado en el hospital con una puñalada en la espalda, en la zona baja de la paleta izquierda. También tiene heridas en la cabeza porque fue golpeado con una botella. Este hecho fue perpetrado por... A él lo nombran burlón, si le dicen a él comúnmente en la calle, el hermano de un oficial de la Seguridad del Estado, que en este momento está trabajando en La Habana, sí, se llama Riden Miklin Pavón. Yo ayer me dirigí al cuartel general de aquí de la Seguridad del Estado y el mayor Mijail, ex jefe de enfrentamiento aquí de la provincia, pues sencillamente me mandó a que yo lo apuñalara también a ese muchacho que apuñaló a mi hermano. Ahí en el puesto de la PNR me comunicaron que automáticamente que llegara un caso de esa magnitud al hospital, ellos emitían una orden de arresto, pero tenemos informaciones de que el individuo sigue libre en las calles de Guantánamo y que anda armado. Además, anda con un machete manifestándose en las calles públicas y abiertamente que cualquiera de nosotros que se tropiece con nosotros, pues que nos va a agredir también a cualquiera de nosotros, cualquier activista de derechos humanos. Digo esto y hago énfasis porque este muchacho es un paramilitar connotado. Entonces, obviamente, trabajan para ahí y por lo tanto están aparejados.
Exactamente a las 7:35 minutos y Venezuela recibió de China un financiamiento para el desarrollo de 5,000 millones de dólares, anunció este domingo el presidente venezolano Nicolás Maduro.
El anuncio de este financiamiento se produce en momentos en que se agudiza el deterioro económico de Venezuela, marcado por una inflación que en el 2014 alcanzó casi el 70% y una creciente escasez de divisas, alimentos y otros productos diversos.
Maduro aseguró haber redondeado más de 20,000 millones de dólares en inversiones con China, a la que solicitó ayuda financiera para paliar las consecuencias de la caída del precio del petróleo.
Un fiscal argentino desestimó continuar la investigación de la polémica denuncia presentada por su colega Alberto Nisman poco antes de morir en enero, contra la presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento de exfuncionarios iraníes implicados en un atentado contra un centro judío en el 94.
Este es el segundo revés que recibe la denuncia de Nisman, que causó un impacto político cuando la presentó 4 días antes de aparecer muerto el fiscal con un balazo en la cabeza en su apartamento en Buenos Aires el pasado 18 de enero.
En los últimos 3 meses, la denuncia de Nisman ha sido tramitada en distintas instancias de la justicia argentina, mientras la investigación de su muerte aún no logra establecer si fue un suicidio, suicidio inducido o un homicidio.
La presentación original había sido planteada por Nisman, quien acusó a Kirchner de encubrir a exgobernantes iraníes por el atentado del año 94 contra la mutual judía argentina AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos. Nisman investigó durante 10 años ese atentado.
Se estremece Guatemala al conocer que el Ministerio Público emitió una orden internacional de captura contra el exsecretario privado de la vicepresidencia, acusado de dirigir una banda dedicada al contrabando y al fraude tributario. Silvino Mendoza nos informa.
En las últimas horas, el Ministerio Público de Guatemala pidió a los tribunales de justicia una orden internacional de captura contra el señor Marco Antonio Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de la República, acusado de ser el cabecilla de una banda dedicada al contrabando y a la defraudación tributaria que era integrada por altos funcionarios del gobierno. En ese contexto se produjo la renuncia del señor Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial del partido oficial, el Partido Patriota, al expresar su decepción por los actos de corrupción.
Renuncio a esta candidatura porque no estoy dispuesto a prestarme a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso de la República con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de impunidad para funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta.
La banda dedicada al contrabando y a la defraudación tributaria fue desarticulada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la cual funciona con el patrocinio de las Naciones Unidas. 22 personas fueron detenidas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8, pues tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá tendremos con nosotros a Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Plástico del tiempo para Cuba, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, por delante del débil frente frío del noroeste de la Florida, se ha estado desarrollando un centro de bajas presiones sobre el norte de las Bahamas de 1012 hectopascal. Desde este centro de bajas presiones surge una hondonada sobre las vecindades del lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México. Este sistema provocará nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas, sobre todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Por acá estamos de regreso, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito.
Sí, señor.
Vamos a revisar los juegos de la Liga Americana de ayer. Los Medias Rojas de Boston le ganaron a los Orioles del Baltimore 7-1. Dustin Pedroia se fue de 3-2 con una carrera impulsada. El juego solamente duró 7 entradas,
sí,
debido a una tormenta de lluvia que cayó en Boston después del maratón. así que ya estás al día ahí. Sí, ¿qué más pasó? Bueno, los Yankees no pudieron con Detroit ayer. Oye, 2-1 ganaron los Tigres. J.D. Martínez y Yoenis Céspedes conectaron hits impulsadores en el séptimo inning para vencer a Cici Sabathia. Los Tigres con el mejor récord en las Grandes Ligas, 11 victorias contra solamente 2 derrotas. La Media Blanca de Chicago anotaron sus 4 carreras en el noveno inning y le ganaron a los Indios de Cleveland 4-3. Oakland superó a los Angelinos de Los Ángeles 6-3, jonrones de Steven Vogt y Marcus Semien. Kansas City sobre Minnesota, 7-1. Kendrys Morales y Paulo Orlando impulsaron 2 carreras cada uno. Houston sobre Seattle, 7-5. Luis Valbuena conectó 2 jonrones y terminó con 3 carreras impulsadas. Los líderes individuales en la Liga Americana, promedio de bateo, el cubano José Iglesias, el líder, bateando 4.39. En jonrones y carreras impulsadas, el líder Nelson Cruz de los Seattle Mariners con 8 jonrones y 16 carreras impulsadas. Está empatado con Aaron Jones con 16 carreras impulsadas. En victorias por pitcher abridor, Shane Green y Alfredo Simón de los Tigres del Detroit, ambos con 3 victorias. Y en promedio de efectividad, nadie lo está haciendo mejor que el cubano-americano Nick Martínez, que fue a la escuela de Belén en Miami. Sí, Nick Martínez, un promedio de efectividad hasta el momento de 0.00. No ha permitido carrera limpia lo que va de temporada el joven Martínez. En juegos salvados, Joaquín Soria de los Tigres del Detroit, el líder, con 5 juegos salvados.
Oye, me preocupa un poco el asunto de Sabathia, chicos, que no pone una a Sabathia.
Pero pichó bien ayer.
Sí.
Ayer pichó súper bien. Le hicieron esas 2 carreras en el séptimo inning. Había retirado 18 bateadores. Se había enfrentado al mínimo número de bateadores en los primeros 6 innings, gracias a un par de doble play que hicieron detrás de él. Sí. Pero ayer pichó súper bien.
¿Qué te parece?
Pero, Por lo menos está pichando bien y no hay problema de salud. Ya empezar a ganar es otra cosa.
Sí, sí.
De nuevo, es la pelota, Oscar. Si tú nada más anotas una carrera, es muy difícil ganar. Y los Yankees ya anotaron una carrera.
Sí, así no
se eso le pasa. El equipo que anota una carrera tiene que tirarlo 9-0 para ganar.
Sí, señor, está claro eso.
Se te quiere. Regreso contigo más tarde.
Gracias, hermano. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Empeora el estado de salud del activista cubano que lleva 53 días en huelga de hambre en Santa Clara. Se encuentra en La Habana el gobernador de Nueva York junto a una delegación de ejecutivos de grandes empresas estadounidenses. Se recriminan mutuamente el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC por el reciente incidente armado en que murieron 11 militares. Y capturan en Estados Unidos a 6 individuos que planeaban viajar a Siria para unirse a los extremistas islámicos.
Hoy pasamos por acá con el habitual comentario que nos rinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Desembarcó ayer en Cuba la visita que ya había anunciado y tenía prevista el gobernador de Nueva York, el gobernador demócrata, por cierto, Andrew Cuomo, convirtiéndose el 11º jefe estatal de los Estados Unidos que visita la isla. El primero fue en el año 1999, George Ryan, que era gobernador de Illinois. Incluso recuerdo que por allá por principios de los 2000, 2002, 2001, creo que fue Jesse Ventura, el fortachón aquel que hasta hizo películas.
Sí, sí.
Pero bueno, Andrew sí lo recordará.
Sí, como y esto
claro. Me recuerda un poco, a partir de la frase de Andrew Cuomo, me recuerda un poco esas misiones que en los siglos, incluso en el medioevo, se veían de un país a otro, ¿no? En el tema de la conquista, sobre todo comercial, porque Andrew Cuomo dijo la frase que él quería estar en la aventura, así lo llamó desde el inicio, en cabeza de una delegación poderosa de ejecutivos de grandes empresas norteamericanas. La compañía aérea JetBlue, está Mastercard, está incluso hasta el fundador y presidente de los yogur Chobani, una amplia gama de, está la vicepresidenta ejecutiva de la farmacéutica Pfizer, en fin, hay de todo, es decir, sector turismo, sector aviación, industria farmacéutica alimentación.
Hay de todo, sí.
Y según explicó el gobernador Andrew Cuomo, esto forma parte de esa misión o iniciativa que el año pasado él había fundado, que se llama Global New York, que busca establecer contactos comerciales del Estado de Nueva York con muchos países. Está previsto que lo haga en Canadá, China, Israel, en México, y tiene un fondo de $35 millones. El asunto que yo me pregunto en estas aventuras, y rápidamente recordé aquel famoso viaje secreto que dio a China en 1971 Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, y que después fue el presidente Richard Nixon al año siguiente, creo que en el año 72, y fue acompañado además de los presidentes y los ejecutivos de la Pepsi-Cola y de la
diplomacia del ping-pong.
La diplomacia del ping-pong y la diplomacia del comercio. Yo lo que me pregunto, Oscar, eso se pudo hacer en China y luego en Vietnam, pero hace muchos años. Yo me pregunto si el tema de abrir económicamente y desde el punto de vista comercial a Cuba puede ir o no acompañado del tema de los derechos humanos y el impulso hacia la democracia. Esa es la gran pregunta. Es decir, vamos a repetir, la gente cree que en Cuba se puede fabricar una cosa como la Rusia actual, o Vietnam o China, yo creo que es imposible. Y a eso deberían apuntar los políticos norteamericanos cuando viajan a Cuba. Más allá de llevar una pastillita Pfizer, mi querido amigo.
Así, o un yogurcito.
O un yogurcito Chobani.
Gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Buen día para ti, gracias. Hasta luego. Son las 7:49 minutos de la mañana, por acá regresando con Lucy, que está ahí al acecho.
Eso es nuevo ahora, de que estoy al acecho. Bueno, sí, qué remedio, ¿no? No, claro. No hay de otro, amigo mío, bueno, que estar pendiente.
A la audiencia en San Juan de los Remedios,
ya pues que tú claro que sí.
A Remedios.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Eso, claro. Mira, y vengo con. Tú sabes que hemos estado durante la semana pasada anunciando la gira de Juanes. Hablamos de Juanes hoy también, cuando pusiste el dúo que hizo con Juan Gabriel, ¿verdad?
El tema querida.
Bueno, sí. Pues ahora acaba de anunciar Juanes que amplía su gira. Acabo de recibir esta noticia que se llama Loco de Amor Tour. Loco de Amor Tour, así se llama la gira. Y agregó entonces 4 nuevas fechas a la gira de los Estados Unidos y desde julio próximo lo va a llevar a 16 ciudades del país. Así que lo que agregó fue 4 conciertos, múltiple ganador de los premios Grammy Latino. Sumó presentaciones para el 6 de agosto en San Francisco, el 16 en Sterling High, esto está en Michigan. 2 días después estará en Washington D.C. y el 3 de diciembre en Orlando. Sí. La gira del cantautor colombiano va a comenzar en la ciudad de California, de Bakersfield, el 28 de julio. Después se va a Las Vegas y Juanes regresa pues a California para actuar en el Nokia Theater de Los Ángeles, ese teatro maravilloso. Sí. El 31 y 1 de julio estará en San Diego, después el 2 en Santa Bárbara, el 8 en Saratoga, óigame, esto está
tremenda
y
gira.
Cantará el día 12 en Tucson, Arizona, en Chicago, Illinois, el 15, bueno, porque se prepare, mucho cocimiento.
Oye, tú sabes que en estos tiempos que corren, mi estimada Lucy, tú eres una mujer inteligente que sabes de estas cosas.
Gracias por el atractivo.
El artista vive de las giras, de las presentaciones públicas y no de la venta de discos.
Pues sí. Efectivamente, ya eso se acabó porque a veces uno compra un disco, pero por lo general la gente baja el tema que le gusta y tiene otros accesos a la internet, a escucharlo, hay muchas maneras. Y efectivamente, además que la piratería también ha mermado mucho.
¿Dónde están las tiendas que venden discos, CDs? No existen.
Muchas de ellas han tenido que cerrar.
Claro.
Volviendo para esto de las giras, que efectivamente es lo que mantiene los artistas, pero yo te digo, eran otros tiempos.
Claro.
Pero digamos en los 80, te diría yo 85, toda esa década, la década del 90 también. Tú sabes que te diría yo que un artista podía vivir cómodamente con unos 4 conciertos al año.
Mira, muerto de la risa.
Con 4 nada más.
Pero además se vendían discos.
También, pero además de eso, 4 conciertos al año, cuando más, porque, por ejemplo, tú aquí en Miami no podrías programar más de 2 conciertos. Si lo hacías en el Day County o en el Jackie Gleason, pero con tres o cuatro presentaciones, digamos Washington, sí, Chicago, el artista pues podía darse el lujo de vivir todo, sí, claro, el año, claro. Y ya eso ha cambiado también. Sí.
En los 80 yo pedía música por correo a la compañía Columbia, que tú pedías los discos, aquellos discos de tres revoluciones, hablando no discos compactos, antes del disco compacto, ajá, y te lo mandaban por correo.
Que eso también, sí, ya, bueno. Tremendo. Ahora los discos también te llegan por correo, eso, porque los compras en Amazon.
Claro.
Pero también hay en las tiendas por departamento, cada vez que sale un disco tú los ves aquí.
Sí, claro.
No obstante, sí es cierto que eso ha mermado notablemente.
Oh, muchachas.
Aquí vamos a tener, volviendo a Juanes en su gran concierto, yo creo que todos van a ser importantes, porque son en grandes teatros, el Nokia, todo, pero es muy importante también el que va a dar en Nueva York, en el Madison Square Garden.
Oye, eso es fabuloso.
Y aquí también en el American Airlines, el sí, 4 de diciembre.
También,
así
también.
Que el señor tiene mucho, sí, trabajo por delante.
Sí, señor.
Los representantes de el cantautor de Adiós le pido. Sí. También va a trabajar el 30 de abril aquí en Miami en los premios, en la entrega de la música latina, y en esta ocasión va a interpretar el tema Juntos, Together, que es de la película McFarlane USA.
Sí, señor. Así que Adiós le pido y con la camisa negra.
Y con la camisa negra, claro, adiós, claro, le pido. Claro. Pero bueno, es una gira fuerte y le acaba, sí, de agregar, fuerte. Si le acaba de agregar 4 días, sin duda alguna, es que va caminando bien, sí, la venta.
Claro,
y
claro,
pues
claro,
eso hay que aprovecharlo. Ahora,
hay que tener buenas relacionistas públicos que le van allanando el camino
pues
de todos,
sí, pues sí,
esos lugares, ¿no?
Y es fuerte.
Sí, óigame, llenar eso no es fácil.
Es fuerte una gira. Pero sí, bueno, hay juventud, eso ahora, a esa edad, óigame, a esa edad. Sí. Las giras se golpean más a los artistas de 60 y tantos, 70, que los hay.
Sí. Sí, muchachos,
todavía siguen dando gira.
Claro, uno que está en gira casi siempre y ha ganado mucho dinero es Enrique Iglesias, sin lugar a dudas.
Pues sí, pero no te estaba hablando, sí, de los mayores como Elton John, claro, Elton John, todos esos artistas.
Oscar del Río.
Del Río, sí,
Enrique
también.
Iglesias.